Well, hello everybody, and welcome to the Cultural Studies podcast. My name's Toby Miller, and I'm in London in the Novotel, Euston, next to the British Library. Today's podcast, apart from these brief introductory words, is going to be in Spanish. Entonces, estoy aquí en Londres, en el Novotel, Euston, cerca de la Biblioteca Británica, y estoy aquí con mi amiga muy importante desde muchísimos años, Ana Rosas Mantecón. Bienvenida, Ana.
Hola, encantada de estar aquí contigo.
Muchísimas gracias. Estamos desayunando, entonces es un poco difícil para mi última víctima, porque ella debe comer al mismo tiempo que tenemos esta conversación. Y estoy aquí solamente por 2 días, pero Ana, estás en Londres por 1 año, pero estás viviendo en general en DF, en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, trabajando en la Metropolitana.
En la Metropolitana. Entonces, ¿por qué estás aquí en Londres por este año? ¿Qué haces?
Yo estuve trabajando durante los últimos años en una investigación sobre la historia de ir al cine en la Ciudad de México. Analicé un siglo de transformaciones de la ciudad y cómo esas transformaciones se vinculaban también con las transformaciones en ir al cine. Tomé los cambios que se fueron dando en ir al cine como una ventana para asomarme a los cambios en las maneras de habitar. Era una investigación fundamentalmente antropológica. No es una investigación que se sale de alguna manera de la perspectiva de los estudios de film studies, porque trata de analizar las maneras en las que el ir al cine se vincula con las maneras de habitar. No trata entonces el fenómeno cinematográfico de una manera aislada o en sí misma, sino en su vinculación con contextos espaciales, con una perspectiva más geográfica, más social y, bueno, también histórica. Al desarrollar esa investigación, yo me fui dando cuenta de otras perspectivas que se habían desarrollado, sobre todo aquí en el Reino Unido. Hay una línea muy interesante de trabajos que han impulsado The British Film Council y también The UK Film Institute, no, The British Film Institute y The UK Film Council. BFI, UK.
Y se está en este momento al punto de terminar la vida de este UK Film Council,
es
¿no?
Es terrible porque
es una política del gobierno, supongo.
Es un proceso de desmantelamiento de instituciones, bueno, que están muy vinculadas al estado de bienestar. Y que el UK Film Council en particular ha hecho un trabajo increíble, no solamente de apoyo a la investigación, sino también de red, de vinculación de organizaciones de la sociedad civil, de todo tipo, vinculadas a producción independiente, vinculadas a distribución también independiente. Y lo que a mí me pareció más interesante, hay todo un trabajo de formación de públicos y de apoyo en el marco de políticas de derecho a la diversidad. Hay todo un trabajo del UK Film Council de apoyar estas instituciones, que ya sea, por ejemplo, que producen formas alternativas de acceso a las salas de cine, que producen otras formas de exhibición. Hay grupos interesantísimos trabajando en todo el Reino Unido, muchos en Londres, pero también en el resto del país. Y a mí me interesó conocer, por un lado, esas investigaciones que habían venido haciendo. Yo había visto a través del internet algunos de los trabajos. Hay un trabajo en particular que me parece fascinante, que analiza las repercusiones en términos de sociabilidad en distintas ciudades del Reino Unido en las que ha desaparecido las salas de cine. Las salas de cine, un poco para contextualizar, en el Reino Unido, fueron tan importantes como los pubs en una época. Los años 30, por ejemplo, el Reino Unido tenía un promedio de asistencia mayor al de cualquier otro país del mundo. La práctica de ir al cine en realidad era, bueno, estaba estrechamente asentada, vinculada a muchas otras prácticas que aquí se dieron en torno, bueno, a la vida comunitaria.
Así. Claro.
Vine muy interesada en conocer esos trabajos.
Y Ana, mencionaste un poco la diferencia entre la antropología y los estudios cinemáticos,
fílmicos, cinematográficos,
gracias, los estudios cinematográficos en sus maneras de averiguar el cine, la experiencia del cine. Eres antropóloga, sí, pero también historiadora, en un sentido, sí, como una antropóloga una antropóloga del pasado y del presente.
Y cinéfila empedernida, sí, entonces sí, ahí se vinculan áreas, sí, de interés. Sí.
Entonces, ¿puedes explicar para nosotros un poco más sobre estas diferencias y también las conexiones entre los estudios cinematográficos y los métodos de la antropología mediática?
Sí, a mí me interesó venir a conocer no solamente el trabajo que se ha realizado dentro de estas instituciones, que es vastísimo, en términos, por ejemplo, no solamente de cuando pienso en temas de formación de públicos, hay toda una línea también, no solo de cómo relacionarse con la imagen fílmica, de dar todos los recursos desde lo que se viene llamando ahora film literacy,
sí,
que es tratar de entender la alfabetización en un sentido muy amplio, para no solo como consumidor, sino también como usuario, que se viene ampliando enormemente toda esa gama de políticas públicas para dotar al ciudadano, ¿no?, de herramientas para relacionarse con los medios. Sino me interesó también ver toda la otra línea de film studies que se ha desarrollado acá, que es una línea mucho más académica, una línea menos vinculada al ámbito de las políticas culturales, ¿no? Uh-huh. Que es de alguna manera la otra línea, la del UK Film Council, la del British Film.
Sí, sí. ¿Es más hermenéutica?
Que es mucho más, que está mucho más influenciada por la semiótica, que está mucho más centrada en el tema de las películas como textos, que analizan, bueno, ahí toman muchas herramientas del análisis del discurso también, y que me parece que en el Reino Unido y en muchos otros lugares se han venido desarrollando de manera que no se tocan una a otra. Todas estas investigaciones que se centran, sobre todo las investigaciones de film, del film studies, se centran mucho más en lo que llamamos el público implícito.
Sí, que es público implícito.
Implícito, cómo,
sí,
se construye la relación con los públicos desde las instituciones, desde las películas mismas, y que son investigaciones que son muy interesantes, pero es de alguna manera investigaciones que nunca o difícilmente analizan los públicos de carne y hueso, que son los públicos que los antropólogos analizan. Entonces, lo que he encontrado es que estas dos grandes líneas de investigación son muy ricas, pero poco trabajan los que trabajan, sí, los públicos reales, estas otras líneas que son muy importantes en torno a cómo el discurso construye también la relación, cómo sientan las condiciones para que las películas no se puedan leer de cualquier manera. Pero estas, hay pocas líneas de comunicación, entonces mi interés era tratar de ver cómo poder vincular, porque creo que tanto la antropología puede enriquecerse muchísimo con toda esta línea de film studies, como los film studies. Muchas veces lo que les ocurre a los film studies es que hacen toda una construcción sobre la relación con los públicos a partir de teorías que pocas veces contextualizan o acaban de entender las diferencias, por ejemplo, las que los distintos públicos, los hombres y las mujeres, se relacionan con él. O las épocas, no es lo mismo relacionarse con una película en los años 30, por ejemplo, pensando en el contexto del Reino Unido. Cuando ir al cine es una práctica absolutamente comunitaria, una práctica que construye tu identidad como parte de una región, como parte de un barrio, a relacionarse con una película en la actualidad, por ejemplo, cuando lo haces en un multiplex, que normalmente aquí están en las periferias, que tienen un perfil totalmente distinto. Y cuando ir al cine ya no tiene esa connotación, porque tú, tal vez en los años 30, un ciudadano promedio iba al cine dos veces o tres veces al mes. Y cuando ahora en realidad relacionarse con una película pocas veces ocurre a partir de salir al espacio público. Te relacionas con las películas en tu casa, en tu computadora, ya ni siquiera en tu videocasetera, ¿no? Lo puedes hacer a través de tu iPod, hay muchas otras ventanas que se han abierto y que transforman nuestra relación con las películas. Yo creo que estamos entonces en un momento particularmente interesante para que confluyan esas dos perspectivas, para que analicemos desde una perspectiva antropológica, pero también con herramientas que provengan de la semiótica, que provengan de todas estas otras líneas de investigación de los públicos implícitos, y hagamos estudios que se enriquezcan mutuamente.
Y me parece que cuando pienso en ti, en nuestros otros colegas y amigos, como Rosalía Winocourt, o Néstor García Canclini, o Eduardo Nivón, podemos ver unas tendencias dentro de la antropología mexicana o de América Latina que está considerando los medios masivos y los públicos implícitos y explícitos en una manera un poco diferente que la manera de la antropología en Inglaterra o los Estados Unidos.
¿Cómo sería esa?
Porque me parece que en América Latina, en México, que yo conozco un poco mejor, no hay esta tendencia que todavía es muy, muy importante aquí, pensar en la antropología como un estudio del pasado, de la gente del pasado, de los indígenas, del otro,
del
digamos.
Del otro, fundamental.
¿No?
Sí.
En tu grupo, en México, no hay esta tendencia. Por supuesto, los indígenas son el presente, el futuro y el pasado, ¿no? Pero no son como el centro, ¿no? Exacto. Y hay más interés en los fenómenos contemporáneos dentro lo público en general, ¿no? Y específicamente sobre los medios masivos.
Y bueno, dentro de la antropología mexicana también se da esta divergencia, ¿no? Estos estudios que son estudios que tratan de alguna manera son estudios emergentes en un sentido no literal, porque estamos hablando por lo menos de 50 años de desarrollo de la antropología urbana que va siguiendo de alguna manera la antropología en México. Se desarrolla siguiendo a los migrantes. Originalmente los antropólogos que estudiaban a los indígenas, bueno, los fueron siguiendo hasta la ciudad. Y cuando llegan a la ciudad, se dan cuenta, bueno, que es un campo radicalmente distinto. Los estudios de los medios, entonces, vienen después, vienen, pero cuando ya hay toda una línea de trabajo con ese otro que ya no es lejano, que ya no está en comunidades aisladas, sino es un otro que está totalmente inserto en la vida urbana y que usa los medios, ¿no? Creo que una de las grandes dificultades de la antropología tradicional para entender el mundo indígena es que lo trata desde una perspectiva purista,
desde una perspectiva
en donde pareciera que los indígenas no ven la televisión ni les interesa la cultura de masas. Es muy significativo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que a mí me encanta, que es la evolución del Museo Nacional de Antropología. Cuando tú vas al Museo Nacional de Antropología, tiene, bueno, toda una primera planta que es el mundo indígena del que nos sentimos orgullosos, el indígena del pasado, el mundo mexica, esta idea de la grandiosidad, de la historia mexicana. Y en la segunda planta está el mundo indígena del presente. Pero ese indígena del presente, hasta hace por lo menos unos 10 años, era un indígena absolutamente atemporal. Un indígena que no tocaba que no había tocado la modernidad. Todas las había, bueno, las distintas regiones del país, cuando tú veías, había reproducciones de sus casas, de su manera de relacionarse con el entorno, y no se hablaba. Había dos temas que eran temas de alguna manera tabú. Uno era el tema de los medios. Cuando tú ves las reproducciones de las casas indígenas, no aparece la radio, no aparece la televisión, no aparecen las computadoras, no aparecen las antenas.
Exactamente.
Y no aparece tampoco el tema de la migración, es el otro tema tabú, porque sabemos que, bueno, para la realidad indígena mexicana de Estados Unidos, no se puede, no podemos entender el mundo indígena, lo que está ocurriendo dentro de México, si no pensamos en California, si no pensamos en Nueva York, si no pensamos en tantos estados importantes de, sí, de la Unión Americana, en donde...
Y la realidad es que en California, un poco cerca de mí, hay mexicanos que están trabajando y su problema es que no es que no hablan inglés, es que no hablan español.
Exactamente.
Y su tarea es estudiar el español para mejorar la vida cotidiana allá en California, claro. California del Norte, ¿no?
Sí, sí.
No,
sí.
Muy interesante.
Entonces, lo que ocurrió con el Museo de Antropología, sí, es que empezó a darse cuenta, fue muy criticado desde, bueno, de hecho, desde finales de los años 80 y los 90, se empezó a dar un replanteamiento radical. Mm. Y lo primero que hicieron fue introducir imágenes de indígenas usando la computadora. Mm. Imágenes de indígenas mezclando, utilizando los medios, nutriéndose de ellos, usándolos con la radio, con estaciones indígenas de radio que se los comunican con California, los comunican con otras zonas que conectan. Los medios entran entonces a la antropología de alguna manera también por el lado más difícil, que era por el lado del mundo indígena.
Sí, sí. Entonces, el exterior, me parece que la situación de la antropología mexicana es un poco como a esta herencia de Francia, de la etnología, sí, en ese sentido clásico.
La antropología es la antropología del otro, ¿no? Y todavía, exacto, hay instituciones dentro de la Ciudad de México que ven con una gran sospecha todos estos temas.
Sí, sí, sí.
Y consideran que eso, bueno, puede ser interesante, pero para empezar no es antropología, ¿no?
Pero la otra cosa es esta cuestión de las políticas culturales y la idea de lo nacional popular, uh-huh, ¿no? En donde esta fantasía del campesino, del indígena
puro,
¿no? Está al centro, ¿no? De este mito nacional, ¿no? Pero por otro lado hay nuevas tendencias, como en el caso de tu grupo, que está considerando la antropología como una antropología de todo, también en una con todas las prácticas dinámicas de la población en general y sus interacciones con todos los medios, sin este sentido del pasado o de los indígenas como el centro, como el otro como el centro de la antropología. Para ustedes es el pasado, ¿no?
Sí.
Importan, también, por supuesto, estas personas, pero ya no están al centro.
Es una antropología que trata de entender, cambia radicalmente la noción del otro aislado. Y ese otro es un otro que se multiplica. El otro podemos ser nosotros mismos. Nosotros mismos ahora, por ejemplo, que estamos en sociedades globalizadas en donde la noción de lo mío y lo tuyo cambia radicalmente, ¿no? Para cuántos jóvenes, por ejemplo, lo mío es la música, el rock norteamericano o las, sí, películas de Hollywood. Y lo otro en realidad es justamente tal vez las prácticas culturales de sus padres. Todo esto viene a transformar muchas de esas nociones del contexto. Estamos hablando de ahora de un contexto globalizado, de un contexto interconectado en donde los medios juegan un papel central.
Y para regresar a tu proyecto, sí, contemporáneo, estás aquí como un intelectual globalizado o globalizando en Inglaterra, haciendo esta investigación. ¿Estás aquí por como 6 meses o algo así?
Voy a estar por 6 meses más, si vine 6 meses por un
más.
Año.
Sí, sí, exacto. Entonces, estás al medio del proceso,
sí,
¿no? Y tus opiniones, tus experiencias y la historia de tu investigación a este punto.
Sí, muy bien. Yo, bueno, vine a la Universidad de Goldsmiths, uh-huh, que es University of London, estoy dentro del departamento de Media and Communication. Es interesante que me haya insertado en ese contexto porque hay un departamento también de antropología, pero el trabajo con los medios, hay todavía una perspectiva, yo encuentro muy... como la antropología mexicana previa, o sea, muy
ligada, sí, sí,
a la
historia del otro, ¿no? Sí, sí.
Fue muy entendido como la etnología, ahí pesa la historia imperial, ¿no? del Reino Unido, ¿no? Es mucho el conocimiento de ese otro lejano, de ese otro, es su otro contexto, ¿no?
Los asiáticos, los africanos.
Fundamentalmente es Asia y África, ¿no? O sea, África también, sí. Que son estudios también, bueno, muy interesantes, pero que poco se conectan con la perspectiva de los medios.
Sí.
Entonces, dentro de la universidad yo me he venido vinculando al trabajo de David Morley. Uh-huh. David Morley originalmente lo trabaja desde los medios y la televisión, pero es un investigador que se ha preocupado mucho por incorporar el trabajo de campo. Hace entrevistas a profundidad, hace mucha observación etnográfica, ¿sí? Y su trabajo ha tenido un impacto no solamente en el campo de la comunicación, sino incluso también en el campo de la antropología. Entonces, yo he venido a conocer un poco todo este contexto de investigaciones por el lado universitario y también las investigaciones que viene impulsando el UK Film Council y el British Film Institute. Estas dos instancias, que me parece que son las menos conocidas, de esas te voy a platicar un poco más, no es necesario venir al Reino Unido para conocer su investigación. Se puede, a través de sus páginas web, acceder. Son muy generosas en cuanto a la posibilidad de bajar las investigaciones que han impulsado. Hay trabajos fascinantes, yo les recomiendo de verdad que se metan a las páginas porque hay una gama enorme de investigaciones. Por ejemplo, a mí me amplió, yo había pensado mucho el tema del acceso en términos de la capacitación para el acceso, pero poco había pensado, y eso es algo que creo que en el Reino Unido se ha desarrollado enormemente, en términos del acceso, por ejemplo, para los grupos discapacitados, de lo que implica la transformación física de las salas para volverse espacios inclusivos, que es una experiencia única. Cuando uno llega acá, toda la infraestructura que hay para la gente que no puede moverse, la gente que se mueve en silla de ruedas, que no puede caminar, o la gente que no mira bien. Entonces hay todo un sistema para que uno pueda,
para
con ciertos audífonos.
Sí, sí, es un poco como la ley en los Estados Unidos que se llama Americans with Disabilities Act.
Sí.
Muy importante.
Y que se ha venido desarrollando como parte de las investigaciones porque poco sabemos en realidad de cuáles son sus demandas específicas, cómo se mueven por la ciudad, qué necesitan para tener derecho al cine. Yo creo que esto viene dentro de una perspectiva de el espacio público para todos que se vino desarrollando aquí durante varias décadas y que a mí me impresiona muchísimo porque justamente empieza a ver, por ejemplo, también la población de edad. Hay también toda una serie de estudios sobre cómo la gente que de 90, de 80 años puede ir al cine, que son investigaciones que para los que la antropología física, para los que la psicología, para los que la geografía humana también, tienen herramientas que concluyen en estas investigaciones,
sí,
y que me parecen fascinantes. Hay toda otra línea también del tema del derecho a la diversidad, que me parece que es muy, muy actual, justamente ahora que por el cada vez mayor predominio, ¿no?, del poder de Hollywood para copar los sistemas de distribución, vemos cómo Europa, que se había venido defendiendo en otras décadas de alguna manera del predominio norteamericano, está perdiendo la batalla. Entonces creo que estas investigaciones son investigaciones bien importantes para pensar en cómo podemos legislar de una manera totalmente actual, de una manera en la que pensemos ya no la limitación de lo que se exhibe, sino el derecho de los ciudadanos a ver variedad de películas, variedad de temas. Es otra gama bien interesante de investigaciones que tratan todo el tema de la diversidad.
Así. Hay por 80 años, ¿no? Hay varias luchas en América Latina, en Europa, todo el mundo sobre los deseos proteger o estimular las industrias cinematográficas locales o regionales contra el impacto hollywoodense.
Sí.
Y de vez en cuando las políticas intentan hacerlo en un programa más como textual, ¿no? Con la idea de estimular las imágenes, las historias locales. De vez en cuando es más como una cuestión de las políticas industriales, ¿no? Para crear nuevas oportunidades para actores, directores, etcétera, etcétera. De vez en cuando es más sobre una idea de proteger lo público, ¿no? Del impacto extranjero. Pero ya no hay un método perfecto, ¿no? Para crear un sistema abierto, pero al mismo tiempo cerrado, ¿no? Y esta contradicción me parece importante en esta historia, ¿no? Esta tensión, esta oscilación, ¿sí? Entre el deseo proteger, estimular y ser abierto.
Que ya no puede cerrarlo, ¿no? O sea, sabemos ahora...
Esos días no, para nada.
Se acabaron, ¿no? O sea, el control sobre la televisión o el control sobre las salas de exhibición, bueno, se estalló en mil pedazos la posibilidad de hacerlo de una manera efectiva cuando pensamos en todas las otras ventanas que se han venido abriendo.
Sí.
Y yo creo que es algo que el Reino Unido, tengo la sensación de que empezó a pensar esta problemática mucho antes que otros países europeos, porque a diferencia de lo que le ocurría a Italia o de lo que le ocurría a Francia, en donde la barrera del idioma era una barrera que permitía,
claro,
ciertas líneas de protección,
sí, sí,
el Reino Unido no las tuvo jamás,
no,
porque tienen la misma lengua.
No, es el mismo problema, de hecho, en Islandia, pero también en Dinamarca o Noruega, ¿no? Porque efectivamente son angloparlantes allá. Otra cosa, por supuesto, hay esta cuota, ¿no? Más o menos exitosa en Francia, ¿no? En este sistema de las cuotas y el sistema de estimular la producción local con los impuestos de las salas del cine,
sobre
se
todo
puede crear una industria que funciona, ¿no?
Lo que ha funcionado muy bien es la vinculación entre televisión y cine, que es algo muy importante, por lo que vienen peleando otras cinematografías, por ejemplo como la española, que es tratar de generar sinergias entre la televisión,
sí,
y que un porcentaje de las ganancias se vaya a la producción cinematográfica, porque lo que ocurre es que a nivel industrial se generan estas sinergias. Sabemos, por ejemplo, que las películas ahora, bueno, desde los años 50 incluso, se exhiben en la televisión, ¿no? Y son vistas ahí. Pero hay estructuras institucionales que hacen que estas sinergias sean sinergias fracturadas. Por ejemplo, en el caso de México, se proyectan películas mexicanas en la televisión, pero lo que se paga por la proyección de esas películas es ridículo. No hay manera de que un productor cinematográfico mexicano piense que esa ventana es una ventana redituable. Eso tiene que ver con el poder que tiene el duopolio, ¿no? Televisa, Televisión Azteca,
sí,
y que genera que los pagos por proyección sean pagos en realidad muy castigados. Entonces, cuando se generan estas sinergias sanas, digamos,
sí,
en donde se puede hacer negocio de una manera mucho menos monopolizada, es cuando se puede pensar de esa manera.
En el caso mexicano hay intentos, yo creo, ¿no? Crear una nueva política que va a estimular el sector creativo, o sea, la idea de crear una política nacional,
sí,
coordinada sobre las industrias creativas, incluyendo televisión, cine, arquitectura, historia, turismo, todo, todo. Hay este intento esos
diseño
días,
de
¿no?
modas.
Sí, yeah, las moras, todo eso. Es interesante, tal vez en el futuro más sinergia, ¿o piensas que no?
Yo creo que el poder que tienen las televisoras y que en la actualidad además está teniendo un auge enorme con el regreso del PRI. El PRI viene estructurando su regreso, curiosamente montado sobre el monopolio televisivo, sobre todo en la relación con Televisa. El PRI entendió muy bien que el que no aparece en los medios no existe, ¿no? Y viene construyendo su regreso justamente a partir de la vinculación entre candidatos con artistas de Televisa, ¿no? Y buscando reconstruir su presencia mediática. Entonces, creo que esa no es una buena noticia para la posibilidad de pensar una relación más sana, ¿no? Entre cine y televisión.
Una pregunta a causa de esta respuesta, Ana, si quisiera, es que estás aquí por estos meses, ahora, durante la primera época del nuevo gobierno británico.
Sí.
¿Qué son las diferencias, en tu opinión, entre la relación del gobierno mexicano y los medios allá y el gobierno británico y los medios acá?
Bueno, es la relación allá. Lo que a mí más me ha impresionado acá es hay una amplia gama de medios, pero los medios en realidad tienen un lugar muy distinto. Por ejemplo, la prensa. En general, la prensa inglesa me parece que es una prensa en donde hay un peso del sensacionalismo que yo no veo allá. La prensa sensacionalista acá es impactante su presencia.
Como The Sun, All the News of the World.
Sí.
Los periódicos de Rupert Murdoch, por ejemplo.
Tienen un peso social.
Lo que se llama tabloids o... Se dice red tops aquí, ¿no?
Impactante, es muy fuerte cuando uno ve la cantidad de gente que yo he visto en todas partes leyendo esa prensa, hablando de esa prensa, el peso que tiene, por ejemplo, esa prensa en los medios. Para mí es muy contrastante, yo tengo la sensación de un mundo periodístico muy empobrecido acá, incluso la prensa más crítica es una prensa que me parece que deja mucho que desear, la siento muy comercializada, en contraste con la televisión inglesa, me parece que el peso que aquí tiene la televisión como un espacio de construcción de ciudadanía es impresionante.
Sí.
No está en la prensa escrita, sino buena parte de las batallas que me parece que el mundo liberal las ha dado en la televisión. Entonces, la televisión es una televisión de un nivel de calidad que yo no he encontrado par en el mundo, ¿eh? La variedad de programas y la cantidad de gente de todos los niveles sociales que se relaciona cotidianamente con esa televisión de calidad. Yo no conozco trabajos que lo hayan analizado porque no es la línea que viene, pero me parece que es muy interesante ver ese peso y la manera en la que la televisión va construyendo y formando un ciudadano que es un ciudadano con una media literacy muy por encima de otra ciudad.
No, estoy de acuerdo y ya todavía se puede decir, no voy a irme a una fiesta esta noche o al cine. Yo voy a pasar la noche enfrente de la televisión y a causa de la calidad, por ejemplo, de los programas, de las noticias,
es impresionante.
Lo que se llama Current Affairs o algo así como Jeremy Paxman o Newsnight, etcétera, etcétera.
Es un placer ver la televisión. Sí. Para mí transforma radicalmente y me llama la atención cómo yo en el mundo cotidiano la televisión aquí tiene un impacto muy, muy formador.
Sí, claro.
Y los ciudadanos están muy conscientes de la calidad de su televisión. Eso es muy interesante ver. Y no están tan conscientes de la mala calidad de su prensa.
Es muy curioso. En el caso mexicano, los intelectuales hablan sobre este programa de anoche.
este, no, un programa televisivo
no tiene ese impacto.
No hay.
Porque la televisión mexicana es una televisión que tiene, por lo menos en el nivel abierto, una abrumadora mayoría de estas dos, de este duopolio. Hay programas muy interesantes, hay líneas muy interesantes, el Canal 11, el Canal 22, en alguna medida, algunos años, el Canal 40, pero son televisoras minoritarias que muy poco a poco empiezan a generar, empiezan a tratar de pensar la televisión también como un espacio de construcción de ciudadanía, pero es muy reciente, durante mucho tiempo, y que creo que hay algo que me encanta de la televisión británica, y es que no miran la formación de ciudadanía como algo ajeno a la producción del espectáculo. La integran de una manera muy, muy fluida. Entonces uno puede ver espectáculos de gran calidad, en donde además, y creo que eso es algo muy especial también, uno puede sentir el mundo latiendo en esa televisión. No es una televisión provinciana o parroquial, es una televisión que está conectada
más universal con y mundial, etcétera. No, estoy de acuerdo totalmente. Sí. Y,
por supuesto, ¿cómo es la relación con el gobierno entre estos dos espacios?
Esta expresión que se usa aquí, arm's length, o sea, la autonomía relativa, ¿no? En el caso de la BBC, por supuesto, es un sistema público con dinero público, gubernamental, pero no hay la influencia cotidiana del gobierno en la programación, por ejemplo, y hay luchas todo el tiempo entre el gobierno y la independencia de la BBC, pero casi cada vez la BBC va a ganar esta lucha a causa de su posición en la opinión pública británica. La opinión pública aquí, la mayoría de la gente dice, apoyamos la BBC y su autonomía del gobierno del día, su autonomía relativa, ¿no?
Para mí fue muy impresionante ver, me tocó ver en estos meses anteriores la emergencia del movimiento estudiantil.
Sí.
Y un movimiento muy crítico. Yo creo que fue en realidad el más crítico respecto a todo el proceso de desmantelamiento del estado de bienestar que ha venido impulsando la reciente coalición. Y en la televisión era impresionante cómo daban lugar a la voz de los estudiantes.
En un sentido están casi apoyando los estudiantes, los alumnos.
Sí. Algo que yo no vi ni remotamente en la prensa. Solamente, bueno, en los periódicos que uno lo podría esperar, pero en general la campaña contra los estudiantes se montó justamente
como
en
Daily
la
Mail,
prensa.
Daily Telegraph, The Times.
Con artículos muy descalificados, muy descontextualizadores, muy enfocados en la estrategia gubernamental de mostrar a los estudiantes como violentos, como exclusivamente
anarquistas
devastadores, sin la perspectiva crítica que han venido desarrollando, que es impresionante y que trata de justamente desmantelar esta idea de que para ir a la universidad hay que ser millonario, ¿no?
Y están ofreciendo entrevistas con los alumnos, sus jefes, sobre la campaña y todo eso. Muy interesante. Yo creo que de vez en cuando el Guardian, este periódico, está ofreciendo comentario un poco más positivo.
Fue el único periódico que yo vi que ofrecía una perspectiva más amplia, pero fuera del Guardian no vi
otra. No, es un problema horrible, ¿no? Pero al mismo tiempo, para mí, es una cosa positiva sobre la vida aquí, la actitud estudiantil contra las decisiones horribles del gobierno, ¿no? Y el gobierno aquí está muy conservador, ¿se dice? Y con una actitud muy negativa a los derechos populares, los derechos estudiantiles, etcétera.
La campaña de desmantelamiento es una campaña que, bueno, empezó con las universidades, pero se ha seguido con el ámbito de la salud pública, desmantelando todas las instituciones, y también con el ámbito de los seguros de desempleo, con todo lo que era justamente el estado de bienestar.
Y dentro las universidades, una campaña contra las humanidades y las ciencias sociales en favor de la ciencia, la tecnología, la medicina y el estudio del negocio.
Y uno lo puede ver incluso también en Francia. Sí. Está haciéndose exactamente la misma campaña.
Es interesante porque me parece que es una mezcla de la influencia neoliberal, pero también estatal. O sea, hay esta idea de crear los mercados, pero mercados dentro del control del gobierno, porque el gobierno quiere desarrollar algunas capacidades, programas de investigación, políticas en favor de ciencia, tecnología, medicina, ¿no? Y contra la actitud crítica de las humanidades o las ciencias sociales.
Que ocurre de manera similar en Estados Unidos, ¿no? Veía yo que en Arizona, por ejemplo, están prohibiendo materias.
Sí, sí, de los estudios éticos. Pero allá es difícil hacer la comparación en un sentido total a causa de la responsabilidad constitucional. Constitucionalmente, la educación a todos los niveles es la responsabilidad de los estados individuales y no del estado federal. También hay un sistema masivo de universidades privadas. Entonces, efectivamente, no hay un sistema y no hay la capacidad de un gobierno crear nuevas condiciones nacionales. Por supuesto, dentro de algunos estados hay esta capacidad, pero federalmente no. Pero al mismo tiempo, tengo que decir, el gobierno federal puede hacer esta influencia a causa de pagar para la investigación y por medio National Science Foundation o National Institutes of Health, o sea, los consejos nacionales para estimular, averiguar, y este apoyo existe para estimular otra vez ciencia, tecnología, medicina, y no ciencias sociales o las humanidades. Pero no hay la capacidad de decir, vamos a cambiar este grupo de cursos, vamos a cambiar el énfasis en, por ejemplo, los estudios éticos. Es diferente en el caso británico. Casi todas las universidades son públicas, casi todas tienen el dinero, viene del sector público y viene específicamente del gobierno nacional.
Sí, aunque cada vez más las universidades, aunque sean públicas, están elevando sus cuotas, y esas cuotas son cuotas altísimas.
Sí, sí.
Aquí, que la universidad sea pública no es que la universidad sea gratuita o sea accesible, ¿no?
Sí. Entonces, Ana, creo que lamentablemente estamos casi al punto de terminar la grabación porque necesitamos tomar el autobús, ¿no?
Sí.
Juntos al East End. Pero quisiera ofrecerte una oportunidad de decir un poco más sobre el futuro de tu investigación aquí y también en México.
Sí, bueno, formo parte, como mencionaste, de un grupo de cultura urbana que venimos trabajando desde finales de los años 80, un grupo originalmente coordinado por Néstor García Templini, y que vino articulando investigadores no solo de la antropología, sino también de la historia, de la comunicación, de la sociología. Hay también historiadores del arte, y venimos trabajando en esta línea que busca renovar los estudios que trabajan cultura en contextos urbanos y que la vinculan fundamentalmente a la dimensión comunicativa. Son como las tres vertientes que estamos trabajando. En particular, a mí lo que me interesa desarrollar cuando regreso es toda la línea de media literacy, que es toda la línea de formación. Originalmente el concepto era formación de públicos, pero sabemos en la actualidad que el público, como la figura del consumidor que se relaciona con una oferta, bueno, estalló ya desde hace mucho tiempo, porque cada vez más estamos pensando en formación de usuarios. Ya no solamente vemos programas de televisión o no solamente vamos al cine, muchos de nosotros producimos radio, producimos videos que subimos a YouTube, producimos música que circula en MySpace y en muchos otros espacios. Entonces, este contexto cambiante, este paso del público al usuario, nos transforma la manera en la que desde las políticas públicas podemos pensar cómo formar la relación con estos medios, una relación con todos estos espacios. Creo que en la actualidad hay un gran desfase en estas políticas que se han quedado mucho con una perspectiva muy tecnológica, como si formar al ciudadano que se va a relacionar con los medios fuera simplemente darle el acceso a una computadora o cierta capacitación tecnológica, sin darnos cuenta que hay todo un contexto ahí de relaciones culturales, de relaciones familiares, de estructuras de autoridad, por ejemplo, que están en medio de toda esa formación de audiencias o formación de usuarios, que creo que abren un campo enorme para que confluya la antropología con los medios, con el diseño de políticas públicas. Creo que es un contexto muy importante para repensar también el término el tema de la ciudadanía, en términos de cómo damos poder al ciudadano para las herramientas para ejercerlo en este contexto de privatización y de disminución del espacio de lo público, que no solo se está dando en el Reino Unido, sino a nivel mundial.
Muy bien, entonces vas a regresar para reentrar este grupo, continuar las investigaciones con ellos.
He venido recopilando una cantidad enorme de materiales. La Unión Europea tiene varias instancias que vienen repensando esta línea, entonces quiero por ahí.
Qué rico. Querida, muchísimas gracias como siempre por este intercambio y espero que tú puedas reentrar el pod una vez más. Estaré aquí en Londres en julio, tal vez que tengamos esta oportunidad de hacerlo otra vez.
Gracias, Ana.